Dinero cero, ocio cero también. Bueno, ya en estos momentos tenemos la conferencia de prensa en Burubixaroga. Lo vemos ahí al viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, ¿sí? Ahí coordinando todo ya para lo que es la conferencia de prensa. Vamos al audio, Carlitos, por favor.
Sí, por favor, porque nadie me atiende. Todos me acompañan de la Policía Nacional, del Ministerio del Interior, viceministro y comisario de la Presidencia Juan José Galeano, ministro Juan José Galeano, para informarles que la reforma no se detiene. La gente necesita una reforma, la gente necesita movilizarse por calidad y ya no hay tiempo de detener la transformación, esa calidad que el usuario necesita. Es importante establecer claramente este mensaje. La reforma tiene que ir, no puede más aguantar el usuario esta falta de calidad, este maltrato de todos los días en el transporte público. Este trabajo, la reforma, está pensada en la calidad de vida del ciudadano y ese es nuestro principal objetivo. Sin duda la reforma ejerce o empuja a estas situaciones que no deseamos. La huelga y el paro es una acción ante la cual este Estado no se detiene. La huelga y el paro para detener la reforma no es una amenaza que nosotros vamos a tolerar. El Estado va a seguir trabajando en pos del ciudadano para llegar con un transporte público de calidad. Ese es el primer mensaje que quiero dar con bastante fuerza y claridad de que vamos a empujar la reforma. Ya estamos haciendo algunas acciones para eso y vamos a acelerar el proceso de la reforma porque los ciudadanos no aguantan más un servicio de mala calidad al ciudadano. No obstante, a pesar del diálogo, a pesar de tener un proyecto de ley de reforma desde diciembre del año pasado estuvo a vista de todos para los comentarios, ingresó al Congreso en abril, hubo audiencias públicas, hubo aspectos que se tuvieron en cuenta de los reclamos de los choferes, porque uno puede constatar en la propia ley, desde el proyecto que ingresó al Senado hasta el que se sancionó, hubo varios cambios atendiendo los reclamos de los choferes. A pesar de este diálogo y del intento, los choferes continúan con la medida de la huelga para mañana y pasado mañana, el martes y el miércoles. Hoy tuvimos la tripartita en el Ministerio de Trabajo, hemos referido los argumentos por los cuales entendemos, porque esto es así, de que en la ley de reforma del transporte público no hay nada en contra de los trabajadores. La ley de reforma del transporte público apunta al bienestar ciudadano y no hay un artículo que esté en contra de los derechos de los trabajadores. Esto lo podemos explicar con mayor detalle en cualquier momento, pero la ley de reforma es en pos de la vida, de la calidad de vida del ciudadano y no hay nada, ningún derecho conculcado de los trabajadores en esa ley. No obstante, la huelga está, la decisión de los choferes fue ir adelante con la huelga martes y miércoles. Yo les comenté que esto ya era innecesario, les comenté todos los aspectos legales de lo que significa la huelga y esto continúa. Como esto está así, como las cosas están así, también tenemos un plan de contingencia porque el Estado va a seguir estando al lado del ciudadano, incluso en una decisión como esta. El Estado va a trabajar para que los ciudadanos los días de la huelga se movilicen. Nuestro plan de contingencia lo trabajamos con distintas instituciones del Estado. Hoy tuvimos un corte, quiero informarles del corte que nos presentó en el Ministerio de Trabajo, nos presentaron de las organizaciones y sindicatos de las empresas que se adhieren a esta huelga. Son distintas organizaciones y sindicatos de cuatro empresas de transporte que sumados las unidades de estas cuatro empresas son 341 unidades. La comunicación que legalmente tienen que establecer es 72 horas antes. Esta organización y sindicato tienen que avisar al Viceministerio de Trabajo, al Ministerio de Trabajo, quienes participarían en la huelga, quienes se plegarían. Esa comunicación al corte de lo que hoy nos entregó el Viceministro de Trabajo es de 341 unidades correspondientes a las distintas organizaciones y sindicatos de cuatro empresas de transporte. Toda otra empresa, otra organización o sindicato que se acople a una medida y que no haya informado con estas 72 horas, es un proceso ilegal para la participación en esta huelga. Por lo tanto, el universo son de 341 buses de 4 empresas, de estas organizaciones y sindicatos. Nuestro plan de contingencia va a suplir esto. El plan de contingencia incorpora a muchas unidades de transporte público de distintas instituciones del Estado, Itaipú, Yacyretá, la policía, la patrulla caminera, la DINATRAN también. Por lo tanto, nuestro objetivo ante este hecho de la huelga es garantizar estar al lado del ciudadano para su movilidad. La reforma no se detiene, todo lo que hacemos en pos del ciudadano, nada en contra de los derechos de los trabajadores. La huelga persiste y vamos a estar en la huelga también al lado del ciudadano, porque esa es la obligación y el compromiso del Estado.
Viceministro, ese plan de contingencia, ¿puede dar a conocer un poquito más cómo van a operar, cómo van a trabajar, quiénes van a estar involucrados? Eso es uno. Y lo otro, usted habló de que algunas organizaciones sindicales que no avisan a tiempo, se supone que van a ser sancionados.
Efectivamente, hay un proceso administrativo establecido en la ley correspondiente laboral, donde habla de que cuando hay estos temas de huelga y paro, hay que avisar al viceministerio al Ministerio de Trabajo, perdón, en este caso al Viceministerio de Trabajo. Y eso tiene un corte, ese corte que nos dieron corresponde a organizaciones y sindicatos de 4 empresas de transporte, eso suman 341 buses. Buses que tenemos que trabajar en el plan de contingencia, y esos buses están para el plan de contingencia. Asimismo, es importante de que este plan, de estas 341, hay un mínimo igual que tienen que sacar ellos, y ese mínimo tiene que ser ese 60% de los buses. Solo el 40% tiene que parar, conforme lo que hoy tenemos en normativa, y esa normativa fue entregada a los trabajadores, a los sindicatos en la tripartita de hoy, que fue comunicada también anteriormente al Viceministerio de Trabajo.
¿Podemos tener ese plan de contingencia? ¿Ya hay un
plan? Bueno, el plan de contingencia es la utilización de los buses de distintas entidades del Estado, algunas ya cité, que van a comenzar a partir de las 5 de la mañana en las cabeceras de los troncales de las distintas ciudades, que eso vamos a dar a conocer oportunamente, pero son las troncales que habitualmente usa el sistema de transporte público.
Viceministro, reiterar los pedidos que tienen justamente estos gremios y por qué no se llegó a un acuerdo hoy.
Bueno, 3 son los pedidos que estaban en discusión. Un artículo con el artículo 20 de la ley de reforma sobre servicio imprescindible, otro artículo, el 39, que habla de los trabajadores que van a ser absorbidos con la empresa nueva que opere cuando hagamos las licitaciones en el marco de la reforma. Y otro artículo que tiene que ver con la forma en que vamos a empezar a contratar con la reforma, que es la separación de operadores, proveedores, dueños de patio y servicios complementarios. Son 3 artículos en discusión. Cada uno de estos está de acuerdo a la normativa local, de acuerdo a temas internacionales y de acuerdo a lo que la técnica de transporte también establece, y también tiene bajo su sustrato modelos exitosos en este formato de trabajo. Respecto al servicio imprescindible, y gracias por la pregunta, porque es importante esto decirlo, en el aspecto de servicio imprescindible, lo que se discute es un mínimo que debe garantizar. No importa que haya paro y huelga, hay un mínimo que se debe garantizar. Y este mínimo no es arbitrario. Este mínimo es más establecido en organismos internacionales. Quiero contar enseguida con más detalle. Este mínimo, ¿por qué se da este mínimo? ¿Por qué el Estado exige el mínimo? ¿Por qué se exige un transporte mínimo que debe operar el día de la huelga de paro? Porque la gente también tiene derecho a movilizarse, señores. La gente tiene derecho a movilizarse. Los trabajadores y dueños de la empresa también tienen derecho a la huelga del paro. Por lo tanto, en un día de paro hay un conflicto de intereses. Ese conflicto de intereses, o lo que es lo mismo, hay una lucha de derechos. El derecho a movilizarse con el derecho al paro. Por lo tanto, ¿cómo se trabaja en el mundo, en la región? ¿Cómo trabajamos legalmente? A través del concepto de mínimo imprescindible. Tiene que garantizarse un mínimo para garantizar el derecho a la movilidad. Y ese mínimo no significa que se conculca el derecho de los trabajadores, sino que ellos pueden también parar. Ese mínimo fue establecido en la ley, en el proyecto de ley de reforma, perdón, en el proyecto ya sancionado por el Congreso, en un 60%. Por lo tanto, en un día de huelga o paro, el 60% de los huelguistas o de los que paran tienen que circular. De esa manera se garantiza la movilidad de la gente también. Y no se conculca el derecho de los trabajadores porque hay un 40% que va a circular. Esto es la usanza internacional. Y quiero referirme en particular a la OIT, Organización Internacional de Trabajo. La OIT tiene un comité de libertad sindical. Ese comité de libertad sindical tiene decisiones de distintos casos de distintos países. Ya desde el año 92, del año 94, estoy hablando de una norma internacional, comité de libertad sindical. El mismo comité dice que las huelgas y los paros pueden tener un mínimo garantizado de servicio. Incluso en las huelgas y los paros es legal hacer eso. La OIT, su comité de libertad sindical. Y eso desde el año 94 es cierto. Y la OIT dice que el transporte público, eso se puede ver en la página web, en los distintos casos que ellos trabajaron, que el transporte público, esto dice la OIT, es un servicio de importancia trascendental. Por lo tanto, en tiempos de paro o huelga, se puede garantizar un mínimo de servicio. Estamos en armonía con lo que dice la norma internacional de trabajo. Pero también estamos en armonía con lo que dice nuestra Constitución Nacional. La Constitución Nacional en el artículo 93, perdón, en el artículo 98, un artículo bastante corto, establece el derecho a la huelga y el paro, que es lo que dicen los trabajadores. Este artículo también dice que las Fuerzas Armadas y los policías no pueden ir al paro, o a la huelga, perdón, no pueden ir a la huelga. Pero en la última oración, establecido en la Constitución, esto pueden leerlo, verlo, no es un invento del viceministro, como dicen, en la última oración del artículo constitucional, dice que la ley reglamentará, habla de que las leyes van a reglamentar el ejercicio de este derecho de huelga y paro en el caso de servicios imprescindibles. La Constitución Nacional habilita a generar leyes que reglamente el servicio imprescindible en el caso de huelgas y paro. En armonía a esta ley es que la ley 1626, hoy derogada de la función pública, en uno de sus articulados decía que definía lo que es un servicio imprescindible y nombraba taxativamente al sistema de transporte público, la ley 1626. O sea, la usanza de nuestra, conforme a la Constitución, está establecida en que el transporte público es un servicio imprescindible. Esta ley 1626 fue derogada, la reemplaza la ley 7445 del servicio civil. En esa ley también hay un articulado donde, en el marco de servicio imprescindible, habla de que la movilidad es un servicio imprescindible. Y agrega esta ley de que organismos y entidades del Estado relacionados a servicios imprescindibles pueden dictar normas que justifiquen que es imprescindible el servicio. En armonía con lo que dice la OIT, servicio de importancia trascendental. Es así que en el Ministerio de Obras Públicas sacamos una resolución ministerial donde establecíamos el 60% para la circulación obligatoria en casos de huelga de paro que tienen que cumplir las empresas que hoy están en huelga de paro. Las demás tienen que circular totalmente. Por lo tanto, la Constitución habilita a una ley para regular servicios de importancia trascendental, imprescindibles en el término de nuestra Constitución. La ley 1026 ya se reglamentó, esa es la usanza. Hace 25 años tenemos esta usanza. Ya estaba este ejercicio, se derogó la ley, hay una nueva ley que tiene. ¿Y qué hicimos ahora? En la ley especializada de transporte pusimos el tema del imprescindible. Por los motivos fundamentales que acabo de decirles, hay un derecho a la movilidad, hay un derecho a la huelga, hay que trabajar con los dos derechos en el momento de la huelga. Los trabajadores dicen que esto no es así, que estamos en contra de la ley y que conculcamos su derecho. Lo que acabo de explicar es que nada se conculca, sino que se trabaja en los derechos de dos sectores de la sociedad. El otro tema que los trabajadores también ponen en la mesa tiene que ver con qué pasa con los trabajadores cuando se haga una licitación de las primeras unidades funcionales y pierdan las empresas donde ellos estaban, y gana otra empresa. Ese articulado tuvo mucho, mucho, mucho trabajo de parte del Ejecutivo, de parte del Congreso, en las audiencias públicas, y desde la presentación original del Presidente de la República, de la Presidencia de la República, del proyecto al Senado, allá en abril, tuvo mucha evolución ese artículo. Para darle dos ejemplos de cómo evolucionó ese artículo. Ese artículo comenzó con una propuesta del Ejecutivo de un solo párrafo donde decía que los derechos de los trabajadores van a ser respetados conforme a todas las normas que hoy existen laborales. Era una declaración, el derecho laboral está por su andamiaje, todo eso se respeta. Hubo solicitud de los trabajadores y en la siguiente versión ya se puso que los choferes de las empresas que hayan, no hayan ganado la licitación, van a pasar a la nueva empresa. De tal manera a seguir cobrando su salario, su aporte al IPS y todo lo demás. Garantizamos la absorción de la nueva empresa de los choferes. De vuelta, reuniones con los choferes. Y había un artículo más donde decía de que, bueno, la empresa que reciba a estos choferes que dejaron de trabajar en la anterior empresa, van a ser evaluados, ¿verdad?, para ver si tienen la idoneidad para seguir trabajando. Los choferes nos dijeron que esto no puede ser, no pueden ser solo los choferes que pasan de una empresa a otra, querían que sean todos los choferes. Se incorporó el pedido de los trabajadores. Ahora, en la versión aprobada por senadores, todos los trabajadores de la empresa que pierdan van a pasar a la nueva empresa, garantizando la continuidad laboral, el sueldo y el aporte a IPS. Ahora, pero quiero terminar, si me permite. Está sancionada, ese quedó sancionado. Y otro artículo que se sacó de esa norma, del artículo 39, es la evaluación previa. Los choferes nos decían que ese va a ser un colador para no contratarle. Se eliminó también eso. Por lo tanto, hubo una evolución del petitorio de los choferes en esa norma. Y la última norma, que ellos dicen que están en contra, es el artículo 45, donde habla de la separación de la provisión de flota, de los operadores, de los dueños de patio, que es el modelo que se lleva adelante. Entonces ellos dicen que no sabemos quién va a ser nuestro patrón. En la ley claramente se establece que el operador es el que va a contratar a los choferes para la movilidad. Entonces, ahí hay un elemento que no tiene correspondencia, ese artículo permaneció igual, pero eso es el detalle. Ningún artículo de lo que ellos reclaman va en contra de sus derechos y de la ley, sino que precautela también otros derechos.
Viceministro, usted esta mañana mencionaba que esto más bien una postura política de los transportistas. ¿Esto usted lo mantiene todavía ese relato? ¿Cree que la oposición está detrás de esto?
Yo lo que dije esta mañana y lo vuelvo a repetir, los elementos legales, yo acabo de comentarles que ninguno está en contra de los derechos de los trabajadores y también nada está en contra de la ciudadanía. Todo está en favor de la ciudadanía, de la calidad del servicio a la ciudadanía y no hay derecho de los trabajadores conculcados. Los temas técnicos, separación de activos, proveedores de flota, operadores por separado, son temas técnicos de modelos exitosos en la región, donde funciona eso y permite comprar buses nuevos y otras cosas y otros elementos más que podemos hablar. Por lo tanto, temas técnicos, temas legales y temas sociales. Esto es importante y gracias por la pregunta. En una huelga, y esta es mi opinión personal, no puede ser que el éxito de una huelga es que nadie tenga transporte público dos días. ¿Qué clase de éxito eso es? Someterle a la ciudadanía a que no tenga transporte público. Ahora, ¿qué dice la norma? ¿Qué dice la ley? 40% pueden ir al paro. Y a veces nos olvidamos de estos números. 40% son casi 150.000 personas que no van a tener de vuelta movilidad ese día. O sea, no podemos hablar de porcentaje sin entender que una persona que no se desplaza, que no va a llevar sus productos para vender ese día, quizás pueda no tener ingreso. El servicio es importante, es trascendental, por lo tanto el Estado tiene que garantizar. Y si el objetivo de una huelga de paro es someter a una presión a la otra parte, ya la presión está. Queremos dar un daño total a la ciudadanía. Son cosas realmente, esto personalmente le digo, no entiendo. Van a tener su derecho a la huelga, pero tienen que movilizar el 60%, un servicio mínimo. La gente tiene que desplazarse. Por lo tanto, argumentaciones legales, argumentaciones técnicas y argumentaciones sociales creo que están suficientemente saldadas en la explicación desde el gobierno. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Quizás hay una argumentación política, por descarte estoy hablando, que va más allá, y esa argumentación yo entiendo que es parar la reforma. Y la reforma tiene que darse porque la gente ya no puede aguantar un servicio de esta naturaleza.
Viceministro, ellos también posteriormente mencionaban que querían que usted sea sacado de su cargo, que ya no querían hablar con usted, ya directamente con el presidente de la República.
Bueno, esto no es Emiliano Fernández o Juan Francisco o José Tomás o Roberto Rolando. Esto es una reforma para la gente. El que esté aquí tiene que llevar adelante esta reforma. Así que en los puntos de discusión, más allá de los puntos personales, uno no puede personalizar algo que necesita la gente. Ellos querían hablar con el presidente, pero van a llevar una huelga. De hecho, hay un tema quizás administrativo. Todavía no ingresó la ley a presidencia. Y constitucionalmente el presidente tiene unos 20 días hábiles para expedirse. Pero la huelga es mañana. Entonces hay muchos contrasentidos. Por eso es que yo hablaba hay mucha argumentación que no está suficientemente aclarada por el sector, por lo tanto, por descarte. Esto tiene una motivación política. La motivación, yo lo digo con mucha responsabilidad, tiene que ser atajar la reforma.
Viceministro, para seguridad del ciudadano común y corriente que mañana tiene que llegar a trabajar, ¿se garantiza o no mañana servicio para todo ciudadano que necesita usar un servicio público?
Acabo de establecer que hay un trabajo conjunto, hay un plan de contingencia, son casi 11 entidades del Estado que van a trabajar sus unidades mañana desde las 5 a.m. Por el otro lado, tenemos empresas, sindicatos y organizaciones de 4 empresas que dicen que se adhieren a la huelga, y estos son 341 unidades, conforme lo que nos mostraron hoy. Así que vamos a trabajar para que al ciudadano no le falte buses.
Viceministro.
Perdón, yo, sí. Si me permiten, también es importante esto, por eso me acompaña, ¿verdad?, del Ministerio de Interior y la Policía Nacional. La seguridad también va a estar acompañada, la seguridad del ciudadano, la seguridad también de los choferes que van a circular. Así que el tema es la seguridad en estos momentos, es importante, y eso también forma parte del plan de contingencia. Trabajar en la seguridad del ciudadano, de los choferes que van a trabajar, de tal manera a que el ciudadano pueda movilizarse en los días de paro.